¿Cómo te va, ministro? ¿Cómo estás, Euclides? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Santi? Buen día, Enrique.
¿Qué hace, ministro?
Va el aporte, ministro.
Ah, a ver, siempre hay nada, recorrer comisaría y go.
El recorrer comisaría y go, es el comandante, veo.
¿Cómo?
Es el calvo un comandante, pico aporando.
No, para nada. No quiero entrar en ese conflicto más imaginario que real.
Vos sabés que, ministro, por eso yo creo que vos sos una persona demasiado frontal y te conozco como alguien que no va a dar vueltas para de confirmar las cosas como son o descartar si es que habría que descartar algo. Pero ¿por qué se está insistiendo tanto en un supuesto conflicto con el comandante Reskin y que supuestamente ahora ya aceleró incluso la posibilidad de salida de Reskin y que esto ya fue conversado con el propio presidente de la República, que vos charlaste sobre esto con el presidente, ministro? Te pregunto directamente y sin vueltas, porque creo que vos sos un tipo frontal.
Hablé ya mil veces con todo y me parece a mí industrializar el mundo del rumor y estimular conflictos no me parece conveniente ni beneficioso, porque a la hora de la verdad, este tipo de conflictos lo único que genera es desmoralización de los efectivos policiales. Por eso yo ni siquiera ya quiero abordar. Yo ya había hablé sobre este tema en reiteradas ocasiones y no me voy a dedicar yo a una entrevista que podemos hablar de temas mucho más importantes, andar legitimando rumores.
Por eso, ministro, me parece a mí importante preguntarte directo, porque lamentablemente sí se sigue hablando con fuerza y para mí lo único que vale es preguntarle directamente a las fuentes. Vos lo que decís sí, entonces
acabo
es...
Acabo de decirte que no hay, o sea, que ese conflicto, yo no sé de dónde realmente surgió, surgió de uno de los medios, inclusive se ha editorializado, y yo creo que ese tipo de cosas no favorece a la seguridad ciudadana. Pero bueno, tampoco yo me puedo oponer a la imaginación mediática, para nada. Pero creo que es mucho más importante Santiago que abordar.
Sí, seguro que sí, lo vamos a abordar indudablemente, ministro, porque te buscamos un par de veces ya y no pudimos lamentablemente hablar. Pero no quiero dejar de abordarte, porque si bien para vos puede ser una cuestión menor, yo creo que sí es importante el relacionamiento que puedan tener el comandante de la Policía Nacional y el ministro del Interior y si existiera o no algún tipo de conflicto. Y me remito, para ir a una cuestión más informativa que una cuestión de fábula, a cómo quedó hoy y cuál es el punto en el que se encuentra el tema de los ascensos dentro de la policía.
Bueno, esta es una época cuando hay ascensos y descensos, deportivamente hablando siempre hay tensión, crispación, etcétera, etcétera. Ahora se pasó una lista de comisarios principales que tienen que ascender al comisario general inspector y eso estará estudiando ya el Senado. Y el Senado la vez pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales había objetado el ascenso de comisarios generales inspectores que tenían que ascender a comisario general director y el Ejecutivo retiró por unas cuestiones de forma que ahora creo que se están corrigiendo y se volverá a tratar en esta próxima semana probablemente.
¿Y eso pasa por el Ministerio del Interior? ¿Cuál es el proceso que tiene, ministro, para entender?
No, viene de presidencia, hay un dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior, vuelve a la presidencia y de ahí el Ejecutivo envía el mensaje al Poder Legislativo. El Ministerio del Interior lo único que hace es revisar la foja de servicio conforme a los antecedentes y el dictamen jurídico. El Ministerio dice sí o dice no. Los 8 que fueron enviados al Senado tenían el dictamen favorable de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. En realidad el Ministerio del Interior tiene poco o nada que opinar al respecto, porque lo que depende es del Tribunal de Calificaciones.
Pero ministro, ¿hubo algún, para entender nomás el paso, porque ahí es donde a veces se mete la cuestión política, dicen muchos, y hay un criterio político que se pretende meter, pregunto, el Ministerio del Interior ¿es un pasamano de lo que viene de la policía o el ministerio tiene la atribución legal de incorporar algún criterio, realizar algún cambio? Porque se hablaba de un cuestionamiento por la forma, por la fecha, por la manera premeditada que supuestamente se hizo esto.
Bueno, el Ministerio del Interior tiene injerencia, obviamente. Probablemente no como se quisiera. Por eso estamos nosotros trabajando en un proyecto de ley donde haya una, no digo yo mayor injerencia, en realidad la palabra correcta es mayor participación, de tal suerte que haya más armonía jurídico-administrativa entre el Ministerio del Interior y la policía, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior es el responsable político de la gestión policial. Por lo tanto, su injerencia, su participación, su mayor información debe estar establecida en la ley. Eso de pasamano es bastante cercana a la realidad. Fíjate vos, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El caso de las intervenciones municipales. El Ministerio del Interior no tiene prácticamente nada que ver, es simplemente un pasamanos. Ahora, cuando la Cámara de Diputados decide la intervención, bueno, eso ya es otra cosa, pero te diré que hasta la ley que hace que el Ministerio del Interior tenga injerencia en las cuestiones municipales es hasta, a mi juicio, en mi modesto entender jurídico, es hasta inconstitucional, porque la autonomía municipal está garantizada por la Constitución. Es decir, esto hay que revisar todo, mi querido Santiago. Por eso, como decía Elio Vera, la anomia, que es la inexistencia, acá hay demasiada existencia de leyes que se contradicen, se contraponen, se superponen, y el resultado es la ineficacia y el fracaso. Pero respondiéndote finalmente, sí tenemos participación, pero no tanto como quisiéramos.
Pero ministro, hay en la norma de hoy, justamente ahí creo que estamos entrando al caracú de la cuestión, y ni siquiera una cuestión de actualidad, pongamos. Es una cuestión que viene de norma y ahí te quiero preguntar desde el punto de vista jurídico. El Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, ayer Filisola, ayer Villamayor, hoy Euclides Acevedo, ¿tiene o no tiene potestad de cambiar a comisarios o de establecer quién puede ascender y quién no, según la norma o?
Yo te puedo decir categóricamente que no. Políticamente sí, pero jurídico y administrativamente no. Yo no le puedo cambiar a un comisario porque se me antoja. Yo tengo que consultar, convenir y negociar y pactar con el comandante de la policía, quien tiene su propia ley y su propio reglamento. La Constitución otorga superioridad y jerarquía política al Ministerio del Interior sobre la policía, pero el reglamento y las normas no permiten eso que vos decís. Es decir, yo no tengo facultades administrativas para cambiar un comisario. El que decide el cambio de un comisario es el comandante de la policía o sus jefes correspondientes, y tengo muchos problemas en ese sentido, Santiago. Hay comunidades donde la mitad de la comunidad está a favor del comisario, la otra mitad está en contra, y a veces vienen y se quejan ante el Ministerio del Interior, y yo no tengo facultades administrativas, aunque sí políticas, para sugerir el cambio o el mantenimiento del comisario. Y esas son cosas que tenemos que resolver de alguna forma. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el sueño de tener su policía propia. Y la policía regional, y yo sé que intendentes y gobernadores reciben la queja de alguno de sus miembros diciendo, barrio no es inútil, ni comisario no debe cambiar cuál. No puede ser que el comisario esté sujeto al humor o a lo que sea de las autoridades. Y por otra parte también, el comisario no tiene por qué no atender las inquietudes, las quejas o los pedidos de concejales, gobernadores o diputados. ¿Por qué? Porque son autoridades legítimamente constituidas. Entonces hay mucha contradicción en esto, mi querido Santiago, y es bueno que debatamos. Me alegra que pasemos de una cuestión imaginaria a una cosa mucho más real, que es el problema de la cuestión jurídico-administrativa. Pero ya quisiera yo tener determinadas facultades que hoy no las tengo.
Por eso, ahí creo que entramos, ministro, y te agradezco por eso el poder conversar abiertamente, porque sí se va a dar tensión cuando hay una norma de este tipo, un ministerio que para la sociedad en el imaginario colectivo sí es el que tiene la autoridad y encima tiene a alguien con el carácter que tiene Euclides Acevedo, pero en contrapartida también hay quien en ese momento está en la comandancia, una persona que tiene una autonomía de liderazgo intelectual y aunque no hable mucho el comandante actual, sí tiene una formación de alguien que se planta, de alguien que marca su criterio y eso puede generar tensión. La tensión la sociedad a veces ve como conflicto. En realidad la tensión es parte del debate democrático y es fundamental. Por eso es que pregunto, y probablemente a vos te incomode ahí la pregunta, ¿cuál es hoy el nivel de relacionamiento con el comandante de la policía? Y si estas tensiones que finalmente tienen su base en estas cuestiones jurídicas y de potestad y de prerrogativas, genera algún tipo de desgaste entre comandante y ministro del Interior.
En esta época del año siempre hay ese tipo de tensión, y uso la palabra tensión más que fricción, porque la fricción pareciera que ser un roce, y acá el problema es de carácter jurídico administrativo, pero yo te voy a ser muy claro en esto. Definitivamente, cualquiera sea el reglamento o la norma que se asuma de hoy en adelante, y aún la vigente, la autoridad civil y política está en el Ministerio del Interior. Cualquiera sea el ministro, llámese Filisola, llámese Vargas, el que fuere. O sea, el comandante de la policía y la policía, su jefatura, está en el Ministerio del Interior. Ahora, eso no quiere decir que el ministro del Interior tenga que meterse en el cambio de un suboficial o de un comisario. Pero hay tensión siempre cuando las cuestiones administrativas y jurídicas no son claras. Y eso también tiene que revisar. Por eso hace tiempo se está planteando y discutiendo y debatiendo el tema de la ley. Por eso no me quiero quedar yo en el anecdotario si está enojado el ministro con el comandante. No. El asunto de acá es encontrar una solución a los conflictos que pueden sucederse y de hecho se van a ir sucediendo. Pues si las normas son claras y la cosa no tiene mayores dificultades. Lo mismo pasa con en el Ministerio de Defensa, con los militares que van a ascender o no ascender. El ministro de Defensa puede opinar lo que quiera, pero como no está en la cadena de mando, prácticamente su influencia o su injerencia es casi estéril.
En esa línea, el otro día le preguntaba, doctor, al ministro Juan Ernesto Villamayor, si es que él tomó alguna intervención, si es que el presidente de la República habló del tema, porque a mí lo honestamente, y ahí quiero ser muy claro, por eso hablaba de esa tensión y creo que llegamos a ese acuerdo respecto a la palabra más apropiada, tensión, debate, que se da en esta época del año con mayor razón. A mí me dijeron que eso llegó al punto de la salida ya hablada del propio Reskin y que el propio Reskin dijo que se va y te lo dijo a vos puntualmente. Por eso quiero preguntar claramente si esa conversación se dio o no se dio, ministro.
Preguntar en todo caso a Reskin, no me preguntes a mí. Hola.
Sí, te escucho.
No, yo debo preguntarle eso a Reskin, a mí no. ¿Sabes qué, Santiago? No coopera para nada, eso es si te dijo, no me dijo, llegó a tal o cual. No sé, yo no quiero, tantas veces ya se preguntó, y a veces quiero evitar la entrevista, Santiago, porque parece que la gente lo único que quiere es aprovechar tendenciosamente de lo que uno ocasionalmente diga para crear, repito, fricciones que son absolutamente inconvenientes. Entonces, ¿A qué le induce a uno? A quedarse callado, a quedarse quieto y a no decir nada, porque a veces las cosas no es que se sacan fuera de contexto como se recurre vulgarmente. No, directamente se tergiversa y a eso no quiero llegar. Por eso te estoy diciendo eso de que si ya Reskin me dijo, no me dijo. A mí no me dijo nada.
Enrique.
No, estoy mira, de acuerdo con que la más allá de la responsabilidad o la el manejo político, acá también desde la percepción pública hay como una culpa inclusive. O sea, pasa algo respecto a la policía, hay una crisis en materia de seguridad, hay algún policía, no sé, un comisario corrupto que cae en algún lugar. Eso termina recayendo en un fusible, que los ministros son fusibles, ¿verdad? Que se encargan de explotar para proteger al presidente, digamos. Entonces, también tener responsabilidades administrativas, jurídicas mayores en la policía, ya que la responsabilidad política y la culpa finalmente recae en la figura del ministro del Interior. Por eso estoy de acuerdo con el planteamiento de Euclides Acevedo. Y no se compara, digamos, con lo de la municipalidad, que si bien es un pasapapel ahí en el tema de las intervenciones, por ejemplo, pero nadie va a culparle al ministro del Interior por una intervención a una municipalidad o por un error en cuestiones administrativas de la municipalidad, ¿verdad? Pero sí respecto al tema policial. Pero por eso mismo también es que nosotros insistimos con el tema, ¿verdad? Saber si es que ese nivel de tensión afecta en algo en materia operativa, o sea, afecta en algo la cuestión de la seguridad más allá de temas estrictamente administrativos o afecta, digamos, en lo operativo, en la situación que se da. Por la vez pasada le preguntamos...
¿Sabes que Enrique? Sí. A mí la sensación que me queda es que podemos darle toda la vuelta que quiera, pero a Euclides no le gusta esta conversación.
Sí.
Es que no me guste. Lo que no me gusta es asumir responsabilidades que no me corresponden. O sea, un enfrentamiento callejero entre un policía flojo o un policía abusivo, el responsable es el ministro del Interior. Sí. No, ahí el responsable es el comandante, el jefe de zona o el que fuere. Yo sí voy a dar siempre la cara por la policía, pero tampoco por un quilombo callejero yo no voy a estar exponiendo mi cargo y voy a estar sujeto a una renuncia permanente. No. Por eso te digo, el poder civil siempre, el poder político siempre va a estar por encima de cualquiera, de militares o de policía. Eso en el Estado de Derecho es indiscutible. Ahora, obviamente que la tensión, la fricción, termina afectando a la seguridad ciudadana. Por eso yo busco y por eso me reúno en la mayor cantidad posible de policías. Yo a veces lo que menos quiero es estar en el Ministerio del Interior. Es mucho más cómodo recorrer comisarías y darme cuenta de cómo vive el pobre servidor de la ciudadanía, a quien siempre se le reprocha y se cree que es un robot y es un ser humano, y lo que es peor, es siempre de extracción popular y por lo tanto con las limitaciones económicas propias de su clase. Pero no, yo no voy a estar permanentemente discutiendo si me peleo o no me peleo con el comandante. Eso, Euclides Acevedo se puede pelear con cualquiera. Y de hecho lo hago cotidianamente. Pero el ministro del Interior no puede estar peleándose con el comandante. Y viceversa.
Ministro, en este momento, con la situación que estás describiendo y esto que estamos hablando de los procesos que se dan con los ascensos, la intervención que hoy legalmente puede tener el ministro del Interior, ¿cuándo se cerraría el círculo, crees, para conocer ya cuál es la lista de posibles ascensos dentro de la policía?
Antes del 20 de diciembre, estimo, mi querido Santiago. Todo va a depender de la disponibilidad y voluntad del Poder Legislativo, que conversando con ellos siempre son muy complacientes. Pero si no hablas, se puede quedar dormido el proyecto. Creo que antes del 20 de diciembre vamos a tener, por decirlo de alguna manera, la casa en paz.
Lo otro, vos sos un animal político, Euclides, y tenés el bicho siempre. Hoy más que nunca de nuevo retomando esa actividad después del tiempo que estuviste haciendo prensa con los compañeros a la tarde y demás, hoy política partidariamente ¿Dónde se ubica Euclides Acevedo? ¿Cuál es la intención que tiene de cara al debate del 2023, donde ya hay conversaciones de Operación Cicatriz, por otro lado, de Llano hablando con la oposición? Yo no sé si hay que ubicarlo, Euclides, dentro de ese debate de la oposición también, o dónde hay que ubicarlo. ¿Cuáles son tus aspiraciones para el 2023, ministro?
Dijiste muy bien, animal político. El animal político lo que busca siempre es el ejercicio de la búsqueda del poder si no lo tiene y mantenerlo si lo posee, en términos abstractos, académicos. Primero. Segundo lugar, Euclides Acevedo es una especie de saguaaz, no tiene marca. No estoy afiliado a ningún partido. Pero el saguaaz también se sabe mover en la jungla. Y en ese aspecto, yo voy a apostar siempre por ser un animador, un gestor de cualquier tipo de concertación política. Porque habíamos hablado, este es un momento en que hay una fricción social inducida para partirnos en dos o en cuatro pedazos, que no beneficia para nada a la República. Voy a apostar por la concertación, por un gobierno de unidad nacional para el 2023. Hay demasiada crisis, hay demasiada inequidad social, hay demasiada incertidumbre geopolítica, hay demasiados desafíos educativos, hay una esterilidad cultural que nos va a obligar a opositores, oficialistas y el que fuere, medios de comunicación, empresarios, sindicatos e iglesias, a apostar a un proyecto común, a una nueva república. Y no hay nueva república si no hay pacto, si no hay negociación, si no hay concertación. Eso culmina con la cédula de identidad, que es una constitución que tiene que elaborarse con los siete sabios de Sion y legitimados en una constituyente, el nuevo pacto político, el nuevo acuerdo político. Y Euclides Acevedo va a estar siempre como gestor, como animador, y todas mis fuerzas, las que tengo, las que voy a tener o las que ya no los posea, va a estar siempre al servicio de ese proyecto nacional. Yo no soy un oficial retirado, yo soy combatiente, un reservista, pero decidido a la concertación para la nueva república.
Y eso supone, ministro, que desde el lugar que hoy ocupas, el Ministerio del Interior, ¿te va a permitir la cintura, la libertad suficiente como para buscar esa concertación, o de cara al 2023, ya prácticamente estamos en el 2021, de hecho un año casi preelectoral, vos crees que algún otro lugar tendrás que ocupar o dejar el que tenés actualmente para poder operar por esa concertación de la que hablas? ¿Cómo te ubicas del 2021 en adelante?
Esté donde esté, voy a apostar por eso. Probablemente la gestión eficiente lo vamos a ver, porque política es coyuntura. De momento, yo desde el ministerio, como hombre de Estado, o como gestor de Estado, estoy obligado a buscar la armonía. Finalmente, ¿qué es el ministro del Interior? El canciller de Relaciones Interiores. Por eso es que no me quiero agotar en la policía. Yo tengo que buscar acuerdos políticos, acuerdos municipales, acuerdos de gobernaciones, acuerdos vecinales. Y bueno, ya la coyuntura me dirá, señor, usted lo va a hacer mejor fuera de ese cargo o lo estimulará desde allí mismo. Pero si hay, de momento te cuento, yo no tengo pretensiones electorales. Pretensiones políticas, sí. Y las pretensiones políticas a veces se someten a la coyuntura electoral y otras veces no. A lo mejor esto mismo que estoy haciendo o diciendo, lo seguiré haciendo a tu lado como ayudante de campo en un medio de comunicación también. ¿Por qué no? O quizás en la lejana Suecia como un embajador retirado.
Bueno, Enrique, ¿algo más?
No. Nada, absolutamente nada más.
Bueno, ministro,
no sé si me permití cambiamos de tema.
No, como quieras.
Le iba a preguntar sobre el tema de KQP, ¿verdad? Que en algún momento acá en esta radio se llegó a decir inclusive que podía se podría recurrir a la fuerza inclusive, pero sin embargo ahora es como que se calmó todo, ministro. No sé qué, en qué finalmente quedó el dispositivo de seguridad que se sugiere para cada coupé.
Yo estoy en contacto permanente con el jefe de zona, inclusive con el intendente y también con mi general Valenzuela, y le he prometido a Diego Riveros irme este fin de semana acá a Coupé para tomar la temperatura social. Aparentemente la gente ha entendido el mensaje episcopal, el mensaje municipal, y la policía pues ha hecho un ensayo, un ejercicio de prevención cuyos resultados son muy buenos, y creo que no va a hacer falta ni recurrir siquiera a la fuerza, sino recurrir a métodos mucho más pacíficos, mucho más espirituales si vos querés, hasta el punto que hablando ayer con el intendente de Cacupé, que es un intendente muy inteligente, muy competente, una figura política que les va a sorprender a muchos dentro de poco, me estaba contando que está hablando con comerciantes, de tal suerte que a los 300 metros a la redonda van a poder ejercer el comercio, la gastronomía, la hotelería, de tal suerte a que no disminuya la gestión comercial, que es tan importante, al mismo tiempo que la cuestión espiritual.
Bueno, ministro, para no caer entonces en esa tergiversación o manipulación que reclamabas hace rato, quiero precisar nomás con vos, que sos un hombre de comunicación, cómo cerrar esta entrevista. ¿Euclides Acevedo niega que Reskin esté de salida o Euclides pide que se le pregunte a Reskin si está o no de salida?
Yo creo que a mí ya me preguntaste mucho, es importante que le pregunte a los otros actores. No sabe, no contesta, no sabe, no responde. Vos sos demasiado astuto. Vos deberías trabajar de explorador o de cirujano.
Un abrazo, ministro.
Otro para vos.
Euclides Acevedo.